Creando Chile en mi barrio, un programa financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Esteban Sánchez.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Creando Chile en mi barrio, un programa que se transmite en 50 radios comunitarias a lo largo de todo el territorio nacional, de Arica a Coyhaique, a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias. Estamos con Esteban Sánchez. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido a un nuevo programa.
Muy bien, Valentina. Debemos recordar, además, que el programa del Consejo de la Cultura y las Artes Creando Chile en mi barrio busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y comienza en el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional.
Bueno, hoy vamos a hablar de dos de esas poblaciones en la zona norte de nuestro país, ubicada en la región de Arica y Parinacota. Se trata del barrio Los Industriales 2 y 3 y de la Adrián Barrientos.
Para ello, Valentina, y a todos quienes nos escuchan, les contamos que tendremos diversos entrevistados. Por ejemplo, conversaremos con la destacada escritora del barrio Adrián Barrientos. Nos referimos a Sabina Salinas, quien nos contará sobre sus motivaciones para escribir. También tendremos una nota con el animador cultural Cristian González, una conversación con el presidente del Comité Cultural de la Adrián Barrientos, David Pérez, quien además es líder de la banda de rock Ella y de la agrupación juvenil Al Son de los Jóvenes. Además tendremos como invitado a Rodrigo Ortiz, del grupo de hip hop de Los Industriales 2 y 3, Ministros de la Verdad, y conversaremos con dos compañías de teatro que realizaron itinerancias en el norte. Hablamos de Los Mendicantes y Teatro de Tierra, Valentina, es decir, tenemos mucho material para compartir con nuestros oyentes.
Y bueno, vamos a comenzar contándoles que la población Adrián Barrientos nace de una toma de terrenos a fines de los años 60. Debe su nombre al gobernador que apoyó a los vecinos en esta toma, que dio vida a esta población ariqueña. Es el primer barrio del cual les vamos a conversar hoy.
Imposible olvidar esa noche, al principio del 70. Hacían dos meses más o menos que nos habían entregado los terrenos en un lugar donde penaban, no las ánimas, sino las piedras que había por doquier y las pulgas, ya que el lugar había sido un criadero de cerdos, por no decir chanchos. Y aún quedaban muchos chiqueros de ellos al frente del lugar en donde estábamos construyendo nuestras viviendas. Bien. Yo tenía una casa, compuesta por una sola pieza de 3x3 de Cholguán, y por cierto, como no eran terrenos urbanizados, no había luz ni agua. Esa noche había planeado ir al teatro, a lo que es el cine hoy en día. A la luz de una vela, me arreglé lo mejor que pude y partí. Cuando estaba en la platea y viendo los adelantos de nuevas películas, y a propósito de una escena de ellas, fue cuando recórcholis, me vino a la mente. ¿Apagué o no la vela? Uf, ¿qué hago? Pensé, si me retiro, igual no alcanzo a llegar antes de que todo esté ardiendo. Como ya había empezado la película, me dispuse a verla, confiando en que había apagado la famosa vela. En mitad de la proyección, comienzan a sonar las sirenas de la primera compañía de bomberos. Los nervios y el pensamiento de que era mi casa la que se estaba quemando no me permitieron concentrarme en la película. Todo lo contrario, tenía mi propia proyección. Mi pieza ardía. Todo cuanto poseía se quemaba. Al terminar la función, tomé la micro con el número 8, que era la que más cerca me dejaba. A 7 pasajes de donde yo vivía, bajé, caminé lentamente, pensando si aún estarían los bomberos. Al llegar a la esquina del 5º pasaje, levanté la vista hacia donde estaba mi pieza antes de salir al teatro. E iba a mirar el humo que aún estaría saliendo de los escombros, cuando, recortada en el horizonte, se veía mi pieza intacta. El suspiro de alivio se debió escuchar hasta en el morro. No tengo ni idea en dónde fue el verdadero incendio, ni la película que fui a ver.
La narración que acabamos de escuchar se gestó en uno de los talleres literarios de Floridor Pérez. Pertenece a un relato de la vida real de la escritora de la población Adrián Barrientos, Sabina Salinas, quien por más de 40 años trabajó como asesora del hogar, pero siempre llevó dentro suyo una inmensa e inusitada pasión por las letras.
Muchos poetas está sacando adelante Floridor Pérez, ¿eh?, en sus talleres literarios. Bueno, vamos a contarles también que nacida en el mineral El Potrerillo Viejo, al interior de Copiapó, esta hija de minero participa de todas las actividades culturales que se realizan en la población y a sus 65 años le agradece a la vida escribiendo sus ensayos, narraciones y poesías.
La vamos a entrevistar, la tenemos al teléfono y conversamos ahora a continuación con Sabina Salinas. Señora Sabina, la primera pregunta que le queremos hacer es, ¿de dónde nace esta pasión por la literatura?
Primero nace porque mi padre era muy lector de poesía. Me acuerdo de la lira popular, que era un como folletín así de 2 o 4 hojas que se distribuía en campamentos mineros. Por allá por los años 50, más o menos. Entonces, como él leía, y me incentivó mucho a mí la lectura. Una de las cosas que me decía era de que la radio con sus programas y los libros eran los mejores amigos que podía tener uno y que enseñaban mucho, siempre que uno supiera elegirlo. Entonces, de ahí, y después yo a los... pasadito los 13 años, entré a trabajar como empleada, asesora del hogar, que le llaman, ahora le llaman nana, y es trabajadora de casa particular, el nombre oficial. Puertas adentro, en una casa de 2 personas, una señorita y un señor solterones de edad, y yo prácticamente pasaba sola. Entonces, entre la radio que escuchaba y leía mucho, tenían muchos libros ellos, y yo los sacaba escondidas así para leerlos porque no me los prestaban, y empecé a hacer poesía, creo que así se llaman, yo tampoco no tengo ninguna instrucción, ningún conocimiento nada más que de lo que leo, y creo que es poesía porque frase por medio más o menos tiene que coordinar el sonido de lo que uno lee, entonces ahí por eso digo yo que es poesía, no sé cómo se llama.
¿A qué edad comenzó a escribir y a qué o a quién le dedicaba sus escritos?
Así a los 15, 16 años, tuve un amor platónico con un hermano de mis patrones, que le escribía a él porque él era casado y otra posición y todo, y yo era una niña y él debe haber tenido más arriba de 40 años, una cosa así. Y como yo no tenía contacto con nadie, yo era muy muy de estar encerrada, entonces eso me pasé fantasía y hice poemas así o poesías así. Después con el tiempo he escrito mucho sobre parte de mi vida. Y ya ahora último, a raíz de las conversaciones con mi bisnieto y una nieta de 9 años, ambos, muchas preguntas sobre mis papás, sobre cómo eran. Entonces empecé a escribir como biografías de ellos.
¿Cuál de todas las actividades culturales que se ha hecho en el barrio ha convocado a más gente a participar, según usted?
Mira, la primera fue que invitaron a un café del recuerdo, ya con el nombre... Te entró la curiosidad y varias personas fue lo mismo. Entonces, y sin mucha mayor difusión de hablar más de lo mismo, sino que dijeron ya vayan, están invitados a un café del recuerdo para que se acuerden de sus historias. El ambiente fue muy bonito también porque fue acogedor, unas mesas pequeñas con su mantel y velas, y de 4 personas, una persona que iba moderando y 3 de los que íbamos invitados. Entonces, se empezaron a incentivar de preguntarnos cuándo habíamos llegado, cómo habíamos llegado, y salieron hartas historias, lindas, lindas, todos conversando de todo, que eso se grabó y está en el libro que se quisieron. Y claro, por supuesto de que como era primera vez, las personas que estaban moderando también no nos conocían bien y se cambian los dichos de algunas personas por otras. pero se incentivó mucho a la gente, le gustó.
¿Qué experiencia de su pasado contó usted en estos cafés literarios?
Por ejemplo, de cómo llegué al barrio, porque muchos llegaron por toma. Yo llegué por un aviso que hizo en la radio el Partido de la Democracia Cristiana, que estaba en pleno asunto de las elecciones, y llamaron a reunirse los sin casa. Yo iba porque no tenía casa nomás. Entonces me acogieron, hicimos reunión y salió muy rápido los terrenos. Y me entregaron un terreno pelado, delineado con tiza y cuatro palitos en cada punta. Y en un terreno que nosotros le llamamos que era puras piedras, o sea, no había piedras y pulgas habían. Entonces, porque era un sector alejado de la parte central de la ciudad y que eran chancherías, porque al frente de donde me tocó a mí quedaron los chiqueros donde estaban los porcinos. La cosa es de que y no había luz, no había agua, no había locomoción, quedaba lejos. Entonces eso lo conté yo, y de que una de las cosas que me aterraba y me imaginaba, por tanto que he leído, que yo entre las piedras, la parte que se terminaba con luz y tierra apisonada, llegaba a la parte donde estaban las tremendas piedras. Y me imaginaba que entre medio me iba a salir una mano, un pedazo de pierna, algo macabro. Pero llegaba a mi pieza igual. Y yo ya me había adelantado y había comprado una pieza de 3x3, de Cholwal. Entonces, con la diferencia que yo no sabía mucho, y compré para las cuatro paredes y el techo. Pero no consideré ventana, ni puerta, ni nada.
Señora Sabina, ¿qué sensaciones le despiertan los libros?
Que se abre la fantasía con lo que uno va leyendo. Se abre un mundo, pero así, infinito, de la imaginación. Más que la tele, porque la tele te entrega una cosa envasada, y que no pueden irte por otro lado, o sea, estás viendo lo que ves nomás y no logras imaginarte otras cosas, te coarta. En cambio, la lectura te abre un horizonte, pero lo encuentro que es genial, que leo mucho también cuestiones de Agatha Christie, de cosas así de policiales, de Alan Poe, parece que el otro. Entonces, para mí la lectura es mi mundo, es mi mundo donde yo me evado de la realidad cotidiana, de las rabias, de las alegrías, y me voy a otro mundo. O sea, para mí la lectura, la literatura, lo es todo para mí. Me emociona.
Bastante asombrosa la historia de esta mujer ariqueña que, bueno, como ella misma nos cuenta en uno de sus emails, escribe sus relatos con el corazón, la piel y las entrañas, simplemente para no irse con estas historias pudiendo dejarlas por escrito.
Ya, pues una tarradita ahora, una hueca no tiene, chico.
¡Échale caliche al chancho que el cachucho está rabiao! ¡Los chancheros están tomando, los rabiaores curao!
Hay mineros en Iquique y hay mineros en Calama. Unos duermen en el suelo y en Antofagasta en la cama.
Uno de los animadores culturales de la Adrián Barrientos es Cristian González, quien junto a su dupla realiza el trabajo en terreno desde el año 2007. Él es profesor de educación general básica con mención en música.
En la siguiente nota, Cristian relata que la población ha sido muy receptiva ante el programa Creando Chile en mi Barrio, generándose mucha expectación ante todos los talleres y actividades que se han realizado.
Yo tengo una teoría, siempre hablo de la teoría del pescado, que es como nosotros lamentablemente desde que llegó la nueva institucionalidad cometimos un error. Y lo mantuvimos, que era como que siempre nosotros venimos a regalarle pescado. Y empezamos a regalar pescado a la gente, el mejor pescado, salmón, qué sé yo. Y le dimos. Llegó un tiempo en que empezamos a regalar caña de pescar y le estamos enseñando a ocupar la caña de pescar, a buscar su carnada, a que ellos sean capaces de arreglar esa caña de pescar y ahora que sean capaces de buscar su carnada y sean capaces de pescar ellos solos. Pero hubo un grupo de gente que se quedó pegado ahí esperando, en esa misma instancia, esperando que les trajeran el pescado, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí está el trabajo un poco de este programa que se llama Creando Chile en mi Barrio, que es empezar a no regalar la caña de pescar, sino enseñar a la gente a construir su caña de pescar.
El trabajo cultural y artístico que se está generando al interior del barrio es muy importante, pues se está tratando de incorporar a los jóvenes y además se busca la unión y participación de todos los artistas del barrio.
Porque lamentablemente la área en Barrientos de un tiempo a esta parte, bueno, y como muchas poblaciones en general en nuestro país se estigmatizaron con el asunto de la droga, muchos cabros se perdieron, y empezamos a trabajar en esa línea de trabajo. Primero, como te digo, el rescate de la juventud y limpiar la imagen de la población. Segundo, en demostrar y descubrir que se pueden empezar a generar instancias culturales al interior del barrio. Hay cualquier cantidad de artistas, gracias a Dios por la situación geográfica en la cual vivimos, somos una ciudad demasiado musical, demasiado artística, demasiado religiosa. Tenemos fiestas religiosas súper importantes, la fiesta de la Tirana, la fiesta de la Virgen de las Peñas, y nuestros vecinos viven alrededor de esa instancia. ¿Y qué pasa? Esos mismos, digamos, espacios culturales, o esa misma actividad artística que ya existen, se están ordenando.
Cristian es de la población San José de Arica. Para él, esto se relaciona estrechamente con el éxito del trabajo artístico-cultural que se da en las poblaciones, como la Adrián Barrientos, pues existe un denominador común entre animadores y también con los vecinos de las poblaciones.
Yo aplaudo un poco el consejo que muchos de los animadores, te digo, la gran mayoría, sean artistas o trabajadores sociales, que han tenido un contacto permanente con la gente con la cual estamos trabajando. Porque todos, digamos todos, tanto ellos, nuestros vecinos, como nosotros, somos de las poblaciones. O sea, no es desconocido para nosotros el trabajo que hacemos. Entonces existe un nexo muy rico en ese sentido.
La participación y entusiasmo de todos, desde los más chicos hasta los más adultos, ha sido otra de las claves del movimiento cultural que se está generando en la Adrián Barrientos.
Por ejemplo, la construcción de murales. Por parte de este muralista que teníamos, Gino Calice, él empezó a trabajar en la muralla que intervino, la muralla que está frente a nuestra junta vecinal. Una muralla grande, te hablo de 8 metros largo por lo menos. Y era tridimensional. Claro, primero los chiquillos empezaban a sacar las cosas porque eran juguetitos, obviamente los niños chicos tienen esa curiosidad, oh, tienen el juguete pegado, querían sacárselo y dejárselo para ellos. Como ese momento estaba fresco, lo conseguían. Pero después empezaron a cuidarlo ellos mismos. Y me daba risa porque nosotros pintábamos, hacíamos cosas, y no conseguíamos llegar los abuelitos, sabía que acá le falta el cemento estuco porque si no se le va a caer. Pero en el fondo también estaban trabajando en el mural. Era más que un consejo, ¿me entiendes? En el fondo, ¿sabes qué? No se veía bien esta cara porque esta señora no estuvo, no era de esta manera. Y era divertido, ¿sabes? Escucharlo. Cuando trabajamos con los chiquillos mendicantes, hasta la señora que cuidaba el colegio terminó disfrazada en el pasacalle que hicimos con los chiquillos con el caleucho.
Una de las actividades que, como nos decía la señora Sabina, generó mucha expectación fueron los cafés del recuerdo o cafés literarios. La gente está esperando que se repita la actividad, así como todos los talleres que fueron todo un éxito.
La gente está expectante, está esperando. ¿Pero qué haría el mundo común y corriente? Pasa un mes, no les cumplí, se van. Te votan, ya desconfían de ti. Y sin embargo, la gente, como escucha, a David, todavía están esperando. O sea, todavía hay confianza, ahí está, pues ahí. Eso es lo que hemos implantado, ¿me entiendes?
Con el material y experiencias que se recogieron en los cafés literarios, se llevó a cabo la maqueta de un libro, la que fue presentada al fondo del libro, proceso que tuvo más de alguna anécdota.
Claro, lo que pasa es que nosotros hicimos una maqueta, y fíjate, fue súper divertido también a todo esto, porque le hicimos con la primera del tiempo, te voy a decir, por ejemplo, una semana antes, en conversa que el señor apareció nos comenta, oye, qué rico que hayan hecho el asunto este de su libro, y ¿por qué no lo presentaron al fondo del libro? Y ahí todo así, a fondo el libro. Sí, imagínate. Para transcribir, mujer, yo creo que en mi vida había escrito tanto.
Ojalá que salgan seleccionados por el fondo del libro, ¿eh? Es un proyecto que merece de todas maneras ser apoyado. Del grupo de rock Ella, que lidera David Pérez. Él además es parte de la agrupación social y cultural Al Son de los Jóvenes, que está compuesta por 23 personas, que hacen eventos para la población en celebraciones y fiestas, entre muchas otras actividades. El grupo Ella nació al alero de Creando Chile en mi barrio.
Contémosle, Valentina, también a nuestros auditores que David tiene 29 años y es eléctrico automotriz. Entre todos sus cargos también ocupa la presidencia del Comité Cultural. Como vemos, por participación no se queda. Lo tenemos al teléfono para que nos cuente más en detalle su extensa labor.
David, ¿qué cambios culturales has visto en el barrio de Adrián Barrientos?
Bueno, tenemos los cambios, lo que es materiales. Por ejemplo, se han hecho murales. También están los cambios de las personas. Nosotros, hemos adquirido conocimientos, se le ha abierto la posibilidad de traer lo que es cultura a los barrios, y eso es muy importante, porque eso no se ve mucho, siempre se centraliza, por ejemplo, el centro, digamos así, de nosotros vivimos población, en el centro se hacen eventos, en la Casa de la Cultura, pero ya la población como tal, eso es para mí, o sea, yo llevo años acá y ha sido novedoso, ha sido súper, súper bueno. Para las personas acá igual se han desarrollado artistas, como les digo, se ha conocido de en forma diferente a la gente, se participa en diferentes edades, nosotros como jóvenes trabajamos con gente adulta y así. Ver niños, por ejemplo, tocando baterías con gente más joven, de repente papá... como que una cosa hace intervenir a otras personas, o sea, es como que la familia, igual entra cuando está su hijo, ya va la familia, todos esos son los cambios que he notado, como hay otro tipo de interés.
¿Qué destacarías de la experiencia de los cafés literarios?
Eso, los cafés literarios, fue otro cuento, revivir, ¿sabe qué? A mí me dio mucho gusto recordar, bueno y malos momentos que han pasado en esta población, de hecho algunos olvidados, hoy no muy presentes. De hecho los chicos del grupo, tengo en el mismo grupo hay hip-hopero, o sea, hay un poco de todo en mi agrupación, y estamos todos juntos de vuelta y la pasamos súper bien. Y estos niños hicieron un tema en un taller literario que hicimos nosotros como jóvenes, lo hicieron a nuestra manera, ¿me entiendes? Fue más relajado que el normal. Y los niños hicieron una canción y cantaron una historia que yo no me acordaba, y fue como, oye, de verdad pasó esto. Fue muy satisfactorio, no sé, bonitos recuerdos. ¿Cómo fue naciendo esta población con el tema de las tomas? De hecho, nosotros muchos no teníamos idea, que nosotros pertenecemos a la Adrián Barrientos, que es, ¿y quién era Adrián Barrientos? Nosotros no, ni idea tampoco, ¿me entiendes? O sea, sirvió para todo, o sea, para conocerlos desde un principio hasta lo que vamos ahora.
¿Qué ha sucedido en el barrio con este mayor acceso a la cultura de parte de los vecinos?
Me di cuenta que, por ejemplo, puedo decir que el Consejo de la Cultura, o sea, la cultura como sí empezó a atacar el tema de la drogadicción acá. No era como antes, que era muy visto, ahora es menor, se ocupan los espacios públicos para hacer eventos. Justamente se ataca en los espacios marginales que hay acá en la población, que son ciertos sectores. Entonces se llega ahí, a esos sectores, hace poco, en conjunto de Creando Chile Mi Barrio, Grupo Juvenil y el NIMBU, vamos a la consultora de NG Project, se hizo una fonda vecinal. Cada uno como representante hizo un stand y se ubicó en un lugar que está en extrema calidad de droga, o sea, ahí está la droga, pero firme. Y me dio gusto de repente ver a los niños, por ejemplo, hijos de ellos, viviendo la vida en forma diferente. De hecho, yo adquirí dos niños más de un sector más o menos marginal. Dos niños más se entraron al grupo.
¿Niños que consumían se sumaron al grupo?
Claro, y se sumaron. Y plenamente metido en la droga. Y usted los ve ahora y no pues, tienen otro sentido. De hecho, la forma, al principio cuando llegaron, así medio esquivo, medio reacio. Ahora no, pues es diferente. Hasta la forma de vestir de ellos cambió, la forma de hablar, ¿me entiendes? Quizás no hubieran sido más, hubiera sido mejor, pero es bueno, o sea, significa que estamos llegando, ¿me entiendes? Estamos llegando.
Qué esperanzador debe ser esto para ustedes como agrupación, David, ¿eh? Ayudar a los niños a salir de la drogadicción. Cuéntanos, ¿en qué otras cosas concretas has notado un cambio entre los vecinos del Adrián Barrientos?
Bueno, en realidad el tema de la calidad de vida ha mejorado bastante. De hecho, como le digo, hay una unión entre vecinos. Hay una historia que se va a seguir contando con el tema de los murales, donde han trabajado niños, jóvenes, adultos, han trabajado en el tema de los murales. Ahí es una historia que se va a seguir contando. De hecho, cada mural que se está haciendo, se va a hacer, se le coloca el nombre de los participantes, y ahí está la señora Sabina, la señora Patricia, por ejemplo, o sea, Sandra. Se está provocando una unión y el cambio de actitud de los niños, querer participar. Hace poco trabajamos con el tema de la radio, para hacer una radio comunitaria. Lo hicimos en el colegio, trabajamos con otras poblaciones, San José, Industriales 2, Industriales 1, trabajamos con Putre. Eso fue muy satisfactorio para nosotros, no sé, tenerlo y ver que se están formando redes y que ellos están tirando para el mismo lado que uno, que estamos pensando iguales, ¿me entiendes? O sea, todos queremos dirigir este tema de cultural a beneficio de la población. O sea, todos queremos dirigirlo a eso, a aprovechar el medio y todos tirar para arriba, que nuestra población. Había miles de ideas ahí que yo quedé, pero así contento porque somos diferentes poblaciones y hay mismos pensadores, pues, allá igual como acá.
¿Y qué acogida tuvo el programa Creando Chile en mi Barrio cuando llegó a la población Adrián Barrientos?
Cuando llegó Cultura, nosotros ningún problema, la disposición fue diferente porque Cultura llegó preguntando qué hacen ustedes, a ver, cuéntenlo, qué les gustaría hacer, y constantemente ellos yendo a nuestras reuniones, están súper organizados ya. Por algo es Cultura, ¿entiendes? Tiene otro tipo de llegada a la gente.
A ver, ¿tú podrías decir, por ejemplo, que tu banda de rock y agrupación es reconocida por el público?
Sí, se nota. De hecho, cada evento que hacemos, nosotros al terminar los colocamos arriba y agradecemos como agrupación por la asistencia a los artistas y todo eso. Y la gente lo aplaude mucho, nos dicen, ¿no?, los chicos, nada que decir. Están súper bien motivados, no pierden esa motivación. De hecho, por lo mismo conseguimos unas poleras con ING Project, unas poleras con nuestro logo del grupo. O sea, fuimos a Putre por Cultura también, que también eso fue como un reconocimiento fuerte el que le hizo Cultura a nosotros. Fuimos a Putre, está la Ferial, que es una feria de la cultura que hacen allá en Putre. Estaba allá, pues conocimos allá, pues todo eso. Eso fue también como bien reconfortante para nosotros.
Bueno, David, muchas gracias por mostrarnos tu ejemplo de participación. Se nota, Valentina, que David tiene una vocación social que lo hace seguir adelante a pesar de las dificultades que encuentra en el camino.
Queremos recordarle a todos nuestros auditores, nuestros queridos auditores que están en sintonía de Creando Chile en mi Barrio, que este es un programa que se difunde en 50 radios comunitarias a lo largo del territorio nacional, desde Arica hasta la bella tierra de Coyhaique, a través de la cadena de radios de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias.
Valentina, te invito ahora y también a todos nuestros auditores a hacer una especie de quiebre, ¿no? Pues comenzaremos con la historia de los barrios Los Industriales 2 y 3 de Arica, en donde una de las principales problemáticas es la contaminación con plomo que viven sus habitantes.
Escuchábamos un extracto de la obra de teatro El Gran Baile Gran, que los mendicantes realizaron en el norte. Robinson San Martín es un joven quien junto a su compañía teatral efectuó una itinerancia por toda la zona norte. Estamos al teléfono con Robinson, quien es uno de los directores de Los Mendicantes.
Robinson, ¿qué trabajo fue el que efectuaron en Arica, específicamente en Los Industriales?
En especial a mí me tocó en Los Industriales con fotonovela. Y fue una experiencia muy bella porque fue con señoras adultas. El taller está abierto para todo tipo de público. Niños desde 12 años hasta sin límite de edad. Y nos tocó que trabajamos con señoras de, no sé, pues, como de 30 años para arriba. Y fue una experiencia bastante bella porque en realidad el tema que ellas querían... La experiencia de fotonovela era que nosotros proponíamos la fórmula cómo hacer la fotonovela y ellos nos proponían la historia y el tema. ¿Entiendes? Que la la historia naciera de las problemáticas locales, de las historias locales, de las fabulaciones locales, de lo que la gente en el fondo quisiera contar y no de algo que nosotros quisiéramos imponer como un, como criterio de cuento, ¿entiendes? Entonces, las señoras fueron súper, fueron al hueso, porque por el problema que ellas tienen ahí en la población con el tema de la contaminación, de haber sido, de haber haberles entregado las tierras en un basural, después que ese basural está contaminado encima con plomo, de que la gente se deforma, bueno, un tremendo drama, ecológico así tremendo, ambiental súper fuerte. Y ese fue el proyecto que en 3 días logramos hacer, con una amplia participación de la gente, con una cantidad de posibilidades que nos dieron en torno a entregar sus casas, de pasarnos sus fotografías históricas, en el fondo meternos en el rollo de su familia. Cada lugar que nos dio la puerta nos dio permiso para poder indagar más allá del tema mismo que estaba tratando. Entonces se abrió la perspectiva a cruzar fotos de vecinos, de amigos, y entender y contar las historias, y conocer realmente la historia también de la población, cómo se formó y cómo fue creciendo. Y dentro de eso nacieron cosas súper bonitas en torno a que esas cosas están puestas en la fotonovela, quedaron plasmadas en la fotonovela, como juego, o como denuncia, o como y, siempre como, por supuesto, como fotonovela imagen, pero en distintos contenidos, como una jugarreta, como recuerdo, como denuncia, etcétera.
¿Cómo evaluarías la experiencia de trabajar en este barrio?
Entonces fue algo súper fuerte en torno a que la gente realmente pudiera volcar su necesidad de expresar su tema, que en el fondo es un tema que no lo escucha nadie, que todo el mundo le quiere callar, que todos se esconden, nadie lo toma en sus manos en realidad, ¿entiendes? Y eso fue muy bueno como expresión artística. Creo que posibilitar a la gente sin censura es lo mejor que se puede hacer. Creo que una de las cosas que el Consejo debiera atesorar como Consejo es la posibilidad que tiene el arte de no ser censurado, y que eso permite la liberación de las personas en torno a sus temas, sus dolores, a su imaginario, a todo lo que necesita el ser humano en el fondo, más que a un tema particular, ¿entiendes? No solamente, no todo es contestatario, todo tiene que ver con muchas aristas más las cosas que se hacen. Entonces, de hecho, esto creó en el grupo de señoras un común denominador, las unió en cierto sentido.
¿Cómo fue la acogida de la gente del norte en general?
En general, donde estuvimos siempre fue muy bueno. La gente que estuvo dispuesta a ayudarnos, la gente que estuvo dispuesta a comprar el cuento que nosotros llevamos, fue súper, muy agradable. Siempre muy muy simpática, muy diligente, muy comprometida con el trabajo, muy generosa también con todas sus cosas, muy predispuesta a que las cosas funcionaran también. Y eso habla de una gran necesidad. O sea, es que nosotros contratamos eso como uno de los puntos que nosotros entregamos en nuestro informe, era la gran necesidad que tiene la gente de que las cosas no sean una pastilla y no se vaya por 5 días, no se vaya después, sino que sean cosas a largo tiempo, ¿entiendes? Esto demuestra, creo que lo mejor de la comitiva cultural demuestra que más que haya sido un gran resultado, que lo fue, porque fue un resultado en tan poco tiempo, mover a tanta gente, motivar en cada población que estuvimos, se motivó mucha gente, cosa que a los mismos coordinadores culturales, a los mismos animadores culturales, les sorprendió que tanta gente se motivara en tan poco tiempo, con tan pocos elementos también.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los barrios de Arica?
Una cosa que me llamó mucha atención fue la cantidad de niños músicos que habían. Una gran cantidad de niños metidos con las bandas, que por la idiosincrasia de Arica, el tema de las bandas, el tema de lo que sucede ahí, ¿entiendes? De las fiestas rituales que hay, que están todo el año, de que sí tienen un tema festivo, entonces se nota, y eso se palpa, y el tipo de personas que estaban ahí, súper dispuestas, nos trataron súper bien, bastante más organizados también, gente muy, con muchas dificultades económicas, con muchas, pero muy muy solidarias y muy 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 humano en el fondo. Eso fue una cosa, grandes cosas de Arica, la gente muy cálida, muy trabajadora, muy cooperadora, muy incentivada también.
Muy intensa la experiencia que tuvieron los mendicantes en el barrio Los Industriales específicamente. El drama por la contaminación con plomo en el barrio es un tema que marca a todos.
Bueno, y otra compañía que realizó una intervención en los barrios del norte fue Teatro de Tierra. En el barrio Los Industriales, ellos efectuaron una residencia de 1 mes y medio, Esteban.
Esta compañía, Valentina, se creó en África, Burkina Faso, haciendo teatro para las aldeas campesinas. Se gestó en el año 1998 y han participado en intervenciones con diversas comunidades indígenas, campesinas y marginales. Tienen el reconocimiento del sello bicentenario desde el año 2007.
y estamos al teléfono con Catalina Cabrera, actriz y la fundadora de la compañía.
Catalina, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿en qué consistió el trabajo que ustedes efectuaron en los industriales 2 y 3?
Por ejemplo, se trabajó toda la red de apoyo con los jóvenes, porque los jóvenes querían hacer un espectáculo en el barrio, y la idea fue individualizar con ellos el espacio donde iba a ser el espectáculo y recuperar ese espacio, que era en un lugar, por ejemplo, una plaza donde los chicos se juntaban a fumar, y estaba todo rayado, todo cochino. Entonces hizo todo un trabajo comunitario de limpieza y reapropiación del espacio público. Entonces recuperó el espacio, se pintó y se hizo una intervención artística urbana y de ahí se hizo el espectáculo de ellos. Entonces el trabajo de Teatro Tierra consistió en apoyar a la comunidad en cómo gestionar y cómo retomar los espacios y cómo resignificarlos en realidad. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros ahí.
Entonces la comunidad es la protagonista de su propia obra.
Justamente es eso, porque nosotros, o sea, una cosa es de que vaya gente de afuera y pinte, pero nosotros planteamos que si hay un proceso, ya sea, por ejemplo, nosotros trabajamos harto sobre lo que es recuperación de la memoria y lo que recuperamos, las leyendas o la historia de un barrio, las transformamos en obras de teatro y después esas obras de teatro las diseñamos y pintamos y transformamos en murales. Pero todo eso es un proceso creativo con la comunidad. Entonces, cuando la comunidad participa en ya sea en la recopilación, en la teatralización, en el diseño y después en la realización de los murales, o sea, la comunidad es completamente responsable y después se hace cargo de los espacios. Eso es lo interesante, que no es una intervención externa. Al final, tú, como te decía, entrega las herramientas, pero es la comunidad que la comunidad es la protagonista en realidad.
¿Qué destacarías de su experiencia en la población Los Industriales 2 y 3? ¿Quizás alguna historia de su gente?
Lo que me llama la atención de los industriales es que a pesar de lo que ha vivido esa gente, tienen una capacidad de organización y de asombro y de participación que tú no lo encuentras en todas partes en Chile. Son súper empilados, la gente va y hace teatro y bailan y súper positiva la gente. Yo creo que eso hay que rescatarlo de ese lugar, porque es un lugar donde hay harto conflicto, harta enfermedad.
Qué buenos resultados tuvo esta intervención en el barrio, ¿eh? Nos alegramos que el trabajo de las compañías de teatro esté siendo aprovechado al máximo por los vecinos.
Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, ya no habré vivido en vano. Ministro de la verdad, construyendo esperanza en el barrio, por amor al barrio.
Hemos llegado a combatir.
Yo quiero pa' mi hermano, pa' mi pana. Construyo la esperanza a través de esta rama. Doble H, rima sana, que en la selva de cemento expreso lo que siento aquí dentro. Entro de repente como un cristiano de mente y protesto. Yo quiero mejor educación, algo que deje frutos para esta generación. Mira que la familia está en peligro de extinción y tanta porquería que se ve en televisión. Yo canto y contribuyo al bienestar de esta nación. Un cristiano rapero chileno de corazón, cara a cara siempre anda luchando en la población, velando por el bienestar social de mis hermanos, para que sueñen y nunca bajen sus manos, para que vean que con optimismo y fe se puede. El más pulento, mi padre, ya entrega las redes.
Queremos un cambio, queremos un cambio, queremos un cambio que fomente el optimismo, que levante el decaído y mueva la juventud. Queremos un cambio, queremos un cambio.
Barrio pa'l barrio se quieren hacer presente. Ministro, la verdad, con este estilo diferente, tirando rap consciente, siempre consecuente, basándonos obviamente en la mejor fuente de sabiduría, porque está más que claro, no rapeamos porquería, expresamos realidades que suceden día a día. Pero hay un problema que no puedo evitar, es que a nosotros no vayan a discriminar los políticos de la alta sociedad, marginando a toda la gente humilde de la ciudad. Esta es la realidad que te quieren mostrar los ministros de la verdad. La gente clase baja con problemas de moneda, mientras que un saco pelota con moneda se pasea. Sea como sea, esto no se decide ni tampoco se desea. Solo un tema libre que dejo para que usted vea cómo la pelea diaria de niños con hambre. Tienen tanto frío y la guata con calambre. Falta la moneda,
colgado un palo porque pa' poder sacar los cables, sacarle la ganancia y así saciarse el hambre, enjambre de violencia en nuestras poblaciones, mientras que estos viejos tienen las meas mansiones, viven con puro lujo y lucen descapotables, cabro chico, guata llena y la gente les amable, falta un movimiento que levante la voz, ante toda esta injusticia, hijo combativo. Es por eso que escribo, pues de lejos percibo todos estos mentirosos repartiéndose el oro que le pertenece al pueblo con un 41% para su gente, mientras que un 1% es para pobre e indigente. Estos son los dirigentes de nuestro país que con cara sonriente y mente inconsciente prometen y prometen poder hacerte feliz.
Querido hermano, soy consciente que los tiempos no son los mejores, pero ¿qué hacemos por el barrio y por las poblaciones? Si no luchamos como un cuerpo no hay soluciones, una corriente, una marea opaca represiones. Yo quiero un cambio en el sistema, en los legisladores, un compromiso del gobierno por los pobladores, más calidad de vida, una igualdad de clase, un bienestar para mi gente, para el ser humano que nace. Hace mucho tiempo soy consciente y víbora que si luchamos todos juntos todo esto cambiará. Yo levanto mi bandera de justicia y de verdad, con la rima combativa contra la mediocridad.
Queremos un cambio,
cambiar el sistema.
Queremos un cambio,
cambiar la actitud.
Queremos un cambio que fomente el optimismo, que levante el decaído y mueva la juventud. Queremos un cambio,
cambiar el sistema.
Queremos un cambio,
cambiar la actitud.
Queremos un cambio que fomente el optimismo, que levante el decaído y mueva la
Escuchábamos un tema del grupo de nuestro último entrevistado en este programa. Él es Rodrigo Ortiz, uno de los líderes de la agrupación de hip hop Ministros de la Verdad.
Rodrigo Ortiz tiene 20 años, estudia trabajo social y desde los 12 que es fanático del hip hop. Junto a los ministros, compone y rapea para protestar por las injusticias que se han cometido en los industriales y además hacen clases en la escuela de hip hop para niños en riesgo social. Estamos al teléfono con él.
Rodrigo, ¿en qué consiste el trabajo de Ministros de la Verdad en el barrio?
En esencia es de reivindicar la cultura, donde una cultura de educación, se hacen los talleres de graffiti, de canto, de break. En esencia eso, de unir la cultura, porque acá hay muchos chicos que entran con un mal concepto. Entonces tenemos que, nosotros como jóvenes más conscientes, tenemos que tratar de inculcarle en esencia que es hip, porque siempre ha sido protesta, un grito de esperanza para el barrio, y de que nazcan y tratarlo de utilizar el hip hop como un factor protector, porque acá hay mucho narcotráfico, hay droga y hasta problemática, hay pobreza.
¿Y de qué hablan las letras de los Ministros de la Verdad?
La labor de los ministros es siempre llevar un mensaje de consciente, de crítica social, de protesta y de educación popular, de defender al barrio y los intereses de la población. Acá hay una población donde tanta injusticia se han cometido. Entonces lo que hacemos es a través de ser cantores populares y llevar el mensaje y la esperanza para la comunidad. Bueno, y el programa Chile, Creando Chile en mi Barrio, nos ha fortalecido, nos ha ayudado para poder crear redes. Ellos nos han apoyado con hitos barriales para descubrir talentos de barrio.
¿Cómo describirías ese trabajo en red del cual nos hablas?
Hemos podido trabajar con chicos de las batucadas. Hay grupos que nosotros no teníamos idea tampoco que existían. Entonces igual habían grupos de hip hop y nos pudimos unir a ellos también, pues, hacer más fuerza. Igual es como fortalecer el tema de los talentos. Es que acá hay muchos, igual se pierden, hacen un trabajo muy under, muy de calle, muy marginal. Entonces la idea igual es de difundir la música a las instituciones y a la población. Igual hay un reconocimiento, igual no han invitado a cantar a más lugares. Por lo mismo, porque ellos no han ayudado a difundir, también el Lito Barrio le va a este tipo de gente, se generan los contactos con chicos de Put, las personas que están, ven que igual hay buenas letras, buen contenido, entonces nos llaman y de repente pásese, nos vamos haciendo conocer y eso es nuestra idea. Nuestra idea es de llevar la música porque tenemos de dar un buen contenido.
¿Y los niños asisten a los talleres de hip hop? ¿Reconocen su trabajo? ¿Participan?
Sí, pues acá hemos bien chicos. En la escuela estuve acá en industriales 3. Y llegan chicos de industriales 1 para acá, pues, tempranito. O sea, se ve el esfuerzo de que le ha gustado. O sea, el Oído Barrel es donde nosotros difundimos de la escuela. De repente cualquier tocata se le avisa y los chicos han llegado de allá, se pegan las tremendas caminadas hasta acá, hasta el sector. Entonces ahí se ve el esfuerzo, que igual es un trabajo sólido, un trabajo constante. Y eso es lo bueno, que los niños se ve que hay entusiasmo, están motivados, y eso es para defender la población, pues tratar de rescatar al barrio y de generar identidad. De que acá hay chicos, pueden haber chicos profesionales, chicos exitosos, chicos con sueños. Y eso le inculca, yo veo a los niños y se les ve motivados, así, y a uno eso le enriquece.
¿Y qué cambios culturales has visto tú en la población luego de la llegada del programa?
En la población industrial sí ha habido una unión. Sí, hay más motivación, en cosas que también se han generado otras organizaciones de folclore, se han organizado, entonces ha sido una coayuda para la junta de vecinos.
¿Cómo era el barrio antes en ese sentido?
Era más piola, o sea, no había apoyo. O sea, ahora la autogestión, antes de la misma autogestión costaba más, ahora entonces como hay redes que nos están apoyando, es más fácil conseguir para hacer eventos. Antes no costaba, po, conseguirse una tocata, nosotros al menos conseguirnos tocata, conseguir una tarima, amplificación era difícil, po. Pero ahora no, ahora es más fácil, ahora uno ya se mueve porque ve que hay un trabajo detrás, que le ponemos ganas, entonces ellos apoyan. Pero se ve que ha habido un cambio.
Rodrigo, ¿por qué el nombre de Ministros de la Verdad?
Nosotros igual hacemos un Gijón Cristiano Social. O sea, igual hay detrás de todo, hay un mensaje de esperanza, un mensaje cristiano. Entonces, nosotros estamos ministrando, somos ministros porque estamos ministrando, tenemos una responsabilidad. Estamos entregando un mensaje positivo y de esperanza. O sea, nosotros somos ministros porque estamos llevamos dentro de todo, estamos teniendo un liderazgo. Po. O sea, estamos dirigiendo a la población. Po. Ese es como el enfoque. Pues sea ministro de la verdad.
Bueno, Valentina, se nos ha acabado el tiempo, debemos despedirnos, pero sin antes invitar a nuestros auditores a que nos vuelvan a escuchar en un nuevo programa de Creando Chile en mi barrio, que se transmite en 50 radios comunitarias a lo largo de nuestro país.
Este es un programa del Consejo de Cultura y las Artes, Creando Chile en mi barrio, que busca acercar la cultura a las poblaciones económica y geográficamente vulnerables y que partió el año 2007 con 40 barrios a nivel nacional. Nos despedimos y los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Chao.
Creando Chile en mi barrio, un programa financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con la conducción de Valentina del Campo y Esteban Sánchez.